profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
Hello, my name
Hola,
is Saku Suneta.
Soy Saku Suneta. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de las ciencias del espacio.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Sale Maruenda?
No, Maruenda no.
¿Y el Ferreras?
Tampoco.
¿Y el Eduardo Inda?
No, no, ninguno de esos. Es otra cosa.
Ya, ya, ya. Oh, vaya birria, tertulia. Paco, quita esto y ponlo a esta noche.
Saludos, gente cientófila, habitantes del espacio y del tiempo. El domingo pasado fue el Día Mundial de la Risa, lo cual es muy apropiado viendo algunos comentarios que todavía colean sobre el tema del gran apagón del que hablamos la semana pasada. Pero lo que no se ha apagado es la galaxia, ni ahora ni nunca. Debe ser que tiene una inercia muy grande, con mucha masa en rotación. Así que nosotros seguimos también, seguimos por aquí, seguimos mirando al cielo en la noche y, como Rafael, preguntándonos qué misterios habrá. Pasen y pónganse cómodas, que aquí comienza Coffee Break, Señal y Ruido, nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de la reentrada de Cosmos 482, del nuevo presupuesto de la NASA y sus planes de futuro, del inicio de la reionización cósmica a Z igual a 13, de actividad solar extrema a lo largo del último milenio, y si da tiempo, de qué se puede hacer con la menstruación en el espacio. Todo eso en un minuto. Como ven, la cotidianeidad no está reñida con la exploración y la colonización espacial. Y como digo, todo eso en un minuto. Antes les recuerdo muy brevemente, o quizás no tan brevemente porque cada vez nos alargamos más, pero que tenemos una página web que está muy chula. Pásense por allí, visítenla, tendrán toda la información de todos los episodios publicados anteriormente, todos los papers, todas las referencias de los temas que tratamos cada semana, y también la información para contactarnos en redes sociales. Tienen también, recuerden que pueden escucharnos también en nuestro podcast paralelo, El Café de Ganimedes, que producimos desde más allá de los asteroides, con más tranquilidad, porque allí el tiempo pasa más despacio, pero como una vez al mes o así nos pueden escuchar ahí de forma gratuita, totalmente en iVoox, o con una suscripción se puede escuchar también en Spotify. ¿Y qué más les digo? Pues sí, que tenemos también en esa página web que les decía, que es señalirruido.com, todo junto, con ñ, señalirruido.com. Ahí pueden encontrar también las suscripciones, los planes de micromecenazgo para apoyarnos si les apetece, en Patreon, en PayPal o en la propia iVoox. Y ahora vamos ya con las presentaciones. Me hace ilusión porque tenemos algunos debutantes. Bueno, debutante quizás no tanto, pero tenemos a Daniel Marín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nada, muy bien. Encantados de tenerte por aquí. Comentábamos antes que habías estado una vez, pero fue en un crossover ahí entre Coffee Break y Radio Skylab. Y ahora pues es genial tenerte en un episodio de Coffee Break, propiamente dicho. Así que gracias por apuntarte hoy. Daniel, para quienes no lo conozcan, no sé, igual hay alguien por ahí en la galaxia, es astrofísico, es el autor del famoso blog de divulgación Eureka Blog, o el blog de Eureka, reconocido con premios, y también es coordinador del programa STEM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Así que, pues nada, muchas cosas. Gracias por estar con nosotros. También, por supuesto, participante, uno de los cuatro componentes de la tripulación de Radio Skylab, ese podcast por el que ahora te voy a preguntar, porque mucha gente nos pregunta, incluso a nosotros. O sea, si a nosotros nos preguntan por Radio Skylab, no me imagino a ustedes la que les lloverá. Pero bueno, ahora te pregunto por eso. Tenemos también, quiero presentar a todos los invitados de hoy, tenemos también a Borja Tosar, que es también astrofísico y es colaborador en el planetario de A Coruña. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Héctor? Pues estoy encantado. La verdad es que cuando me dijiste que venía un podcast y me dijiste la hora, yo dije, pero me voy a perder Coffee Break. Y me di cuenta. Pero es verdad, pasó así. Pero nada, encantado de estar con vosotros. O sea, Bueno, ya os conozco, a Francis y a Daniel ya lo conozco, ya os conozco de otras aventuras y tal, y encantado de Isa, pues, también encantadísimo estar aquí con todos vosotros.
Muy bien, pues nada, encantado de tenerte por aquí. Te escuchamos un poco bajito, no sé si a lo mejor le puedes subir un poquito el volumen al micrófono o acercártelo más o algo así, pero bueno, mientras vas ahí enredando, saludamos también a Isa, Isabel Cordero, que es profesora en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Matemáticas. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, tomando un cafelito, que me ha llegado este regalito y quería dar las gracias públicamente. Y bueno, también quiero saludar a todos mis colegas portugueses, porque os hablo desde la Universidad de Aveiro, que estoy esta semana por aquí, con cambio horario, o sea que te entiendo, Héctor, un poquito más.
Ahora estás, como me decías antes, ahora estás en mi uso horario, o sea que... nada, que te es más fácil participar, no estás con jet lag ni nada de eso.
Exacto.
En las horas de Canarias. Bueno, Isa hacía el comentario sobre el regalito, haciendo referencia a estas tacitas metálicas de las que hablábamos la semana pasada, que nos regaló como conmemoración del décimo aniversario nuestro oyente Enrique, ¿cómo era? Álvarez, del taller Grabados Álvarez, que tiene ese taller de grabación de metal. Y nos grabó esas tacitas tan chulas. Y tenemos también a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día así un poco con nubes. Tenemos un poquito gris, pero una temperatura muy agradable, unos 22 grados. Y bueno, estamos encantados de poder estar aquí grabando el podcast con todos vosotros y con dos nuevos colaboradores que espero que lo volvamos a ver en futuros programas también.
Bueno, eso esperamos. Les doy los tweets. Bueno, yo soy Héctor Socas, soy director de la Fundación del Telescopio Solar Europeo, que es un proyecto que mola mucho y algún día hablaremos del Telescopio Solar Europeo. Los tweets respectivos, el de Daniel es @eure... ¿Cómo es?
Eurekablog,
sí. Eurekablog, ¿no? Sí, exactamente. Sí. El de Borja eres @borjatosar, ¿verdad? Como
Borja Tosar, yo no tengo tanta creatividad.
El de Isabel, en cambio, mola mucho. Ese sí es muy creativo. Es @futuraconjetura. El de Francis.
Bueno, porque me lo hice tardío y tuve ahí tiempo para pensar, ¿eh?
El de Francis es @emulenews y el mío es @hsocasnavarro. Bueno, teníamos previsto también hoy la participación de Juan Carlos Gil, pero al final, por una serie de razones, pues hubo que abortar su participación y nada, todo está bien, pero no pudo participar. Pero él tenía mucho interés en hablarnos de un tema, así que lo que hizo fue grabarnos un audio, son unos 7-8 minutitos en los cuales nos explica pues bueno algo que va a pasar en los próximos días y que creo que es muy interesante. Si les parece, lo escuchamos un momentillo y luego ya seguimos hablando. Venga.
Hola, Coffee Breakers. Hoy no puedo participar en la grabación del programa, pero no quería pasar la ocasión de comentar un evento que ocurrirá este fin de semana relacionado con un programa espacial al que le tengo especial cariño y del que he escrito precisamente hace nada una astrocápsula, una pequeña pieza para la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Y en su página os podéis suscribir para recibirlas cómodamente en vuestro correo. Mirad, desde 1961 hasta 1984, la Unión Soviética lanzó una serie de sondas para estudiar Venus, hasta 28 misiones, de las cuales solo 16 merecieron el nombre de Venera, Venus en ruso, al cumplir al menos parte de su misión. En la ventana de Venus de 1972, hace 53 años, se lanzaron dos. La primera, el 27 de marzo, aterrizó en Venus el 22 de julio y sobrevivió 50 minutos en su superficie. Se trataba de una sonda de tipo 3MV, donde la M y la V aluden a Marte y a Venus, porque se diseñaron como plataforma base para poder ir a los dos planetas, una idea de Kharlamov. Y la segunda sonda de esta oportunidad de lanzamiento se lanzó 4 días después, el 31 de marzo, y era gemela a la primera, algo muy habitual en el programa espacial soviético de la época, que a menudo duplicaban el envío de sondas para asegurar las mayores tasas de éxito, cosa que aumentaba todavía más porque las que fallaban, pues nunca habían existido, ¿vale? Se corría un tupido velo sobre ellas. Y esto pasó con la que no pudo ser Venera 9, que quedó varada en órbita terrestre y se tuvo que conformar con un anodino nombre, Cosmos 482. Tras el lanzamiento, las Veneras se ponían en una órbita de aparcamiento terrestre y luego un disparo del conjunto de motor cohete enchufaba hacia Venus a la etapa de crucero junto a la cápsula de descenso. Pero en este caso el motor funcionó durante 2 de los 4 minutos previstos, así que quedó en una órbita terrestre muy excéntrica, de 206 kilómetros de perigeo por 9.770 de apogeo, una relación 47 a 1, con una inclinación respecto del ecuador de 52 grados. Las redes militares americanas identificaron 4 objetos relacionados con este lanzamiento, 2 en órbitas más bajas, las etapas del cohete, y 2 en esa órbita excéntrica que luego se convirtieron en 3. Quizás uno se fragmentó, quizás se separaron la etapa de crucero y la cápsula de descenso. Bueno, no lo sabemos. El caso es que 2 de estos 3 objetos decayeron en 1981 y 1982, pero el tercero se resistía. Y en el año 2000, Jonathan McDowell, la enciclopedia andante de la astronáutica, bien conocido para cualquier astro trastornado, sugirió que no deberían ser restos del cohete, sino la mismísima etapa de crucero y, o, porque podrían seguir juntas, la cápsula de descenso de la malograda Venera 9. Por cierto, la verdadera Venera 9 se lanzó 3 años después, tras un rediseño de la plataforma, que pasó a llamarse 4MV, y fue el primer ingenio de origen humano, tanto en orbitar Venus, como en mandar imágenes desde la superficie de otro planeta. Bueno, el caso es que con un perigeo tan bajo, 206 kilómetros, la órbita se iba circularizando al perder energía con los restos de la atmósfera a esa altitud. Y en 2011, el astrónomo Ralph Vandenberg consiguió capturar imágenes del objeto, pero no había forma de saber qué sección era exactamente. Hasta que más tarde, ya en 2022, el rastreador de satélites y profesor de conciencia de la situación espacial en la Universidad de Delft, Marco Lambruch, hizo nuevas observaciones y un análisis sesudo de la reentrada y confirmó que el objeto que llevaba 50 años dando vueltas por encima de nuestras cabezas es efectivamente la cápsula de descenso de la cuasi Venera 9. En particular, un patrón de brillo poco variable sugería que el chisme es bastante esférico y la evolución de la órbita arroja una masa estimada muy cerca de los 500 kilos aproximadamente del aterrizador soviético, que era una esfera precisamente de titanio de 1 metro de diámetro. Un verdadero batiscafo diseñado para soportar 300 Gs en la entrada a la densa atmósfera de Venus y los 500 grados centígrados y casi 100 atmósferas de presión de su infernal superficie. Así que, con toda probabilidad, esta bala de cañón, digamos, sobrevivirá a la reentrada e impactará con la superficie de nuestra cuna a 240 kilómetros por hora, y el análisis del decaimiento de la órbita indica que esto ocurrirá este fin de semana. Con la inclinación que os decía de 52 grados, puedo hacerlo en prácticamente cualquier sitio habitado, quitando la franja más al norte de Canadá, Escocia, los países nórdicos y el norte de Rusia. Por el sur, la posible zona de impacto engloba todos los cuerpos de tierra, desde América del Sur hasta Australia y Nueva Zelanda, pasando por África. Las mejores estimaciones en estos momentos, jueves por la mañana, lo estoy mirando ahora mismo, son que el impacto ocurrirá el sábado, 10 de mayo, a las 7:34 UTC, pero con un margen de error de 14,6 horas por delante y por detrás. Esta incertidumbre tan grande es debida sobre todo a las condiciones de las capas altas de la atmósfera debido a la actividad solar. Se ha activado el protocolo de seguimiento del Comité Internacional para la Coordinación de la Basura Espacial, como se hace en estos casos, Pero esto, bueno, no es especialmente raro. No hay que olvidar que cada semana reentran en la atmósfera pues, uno o varios satélites o restos de cohetes, de eso, 500 kilos o más, y mucho más ahora con los Starlink. Aunque claro, estos pájaros más modernos están diseñados para desintegrarse por ablación térmica, mientras que las sondas Venera estaban pensadas para todo lo contrario. La mayoría de los artículos que he leído sobre esto se centran en la posibilidad de que le caiga encima a alguien, cosa tremendamente improbable, pero a mí me ilusiona la posibilidad de recuperar la que podría haber sido Venera 9. Ya sabemos que un 71% del planeta está cubierto por océanos, fracción que se mantiene más o menos en el rango de latitudes en los que puede precipitarse la sonda. ¿Es posible que este batiscafo, entre comillas, soviético, tras haber pasado 53 años en el espacio, tras la reentrada atmosférica y tras un fuerte impacto contra el agua, pueda mantener la estanqueidad y quedarse flotando y acaso ser recuperado? Bueno, parece difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde, desde luego después de una sonda destinada a Venus. Hasta pronto, amigos.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Parecía como que tenía ilusión el hombre por que le cayera cerca una bala de cañón, ¿no? O sea, qué buena analogía. Es esférico el cacharro.
Sí, es casi esférico, menos la parte de arriba donde se conectaba con el bus que iba hacia la plataforma, ¿no? Que iba hacia Venus. Y efectivamente son unos 495 kilos aproximadamente. Claro, la buena pregunta es si puede sobrevivir el impacto contra el suelo o contra el agua, porque llevaba un paracaídas que debía desplegarse en la atmósfera de Venus. Y claro, estaba diseñado para sobrevivir a un aterrizaje relativamente suave porque la velocidad terminal en Venus por la densa atmósfera es muy baja, ¿no? Mientras que en la Tierra, pues un buen tortazo se va a llevar la cápsula, sea contra el agua o contra la Tierra. Entonces, no sé yo si puedo aguantar de una pieza, aunque es verdad que se diseñaron estas veneras, sobre todo estas primeras generaciones, para aguantar unas presiones y unas temperaturas brutales. Aunque sí es verdad que tanto la Venera 8 como la que iba a ser Venera 9, como ya habían tenido éxito con la Venera 7, le redujeron un poquito la capacidad, el aguante de presión de las series anteriores, porque como estaban lanzando veneras a ciegas y aquello seguía, a las primeras veneras se destruían antes de alcanzar la superficie, pues claro, los ingenieros soviéticos metían ahí las especificaciones para que aguantasen cada vez más. Pero llegó un momento en que ya la Venera 7 pues tocó superficie, y en esta, la Venera 8 que llegó, y en la 9, la que iba a ser 9 que no llegó, pues sí que habían rebajado un poquito esas especificaciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo no sé si sobrevivirá de una pieza al impacto. De todas formas, una curiosidad es que, aunque no fue a Venus y por lo tanto no se le dio el nombre Venera 9, sí que lleva unos pines metálicos que llevaban todas las sondas soviéticas, las que mandaban a la Luna, a Marte, a Venus, y en esos pines que está la figura de Lenin, la estrella soviética, ¿no?, con motivos soviéticos, pues sí que pone Venera 9. Entonces, claro, porque obviamente se lanza eso, nadie lo iba a ver, salvo no sé, si hay bacterias venusinas por ahí. Entonces, bueno, pues se mandaban esos objetos metálicos que ahora volverán a la Tierra.
Qué curioso. Bueno, no sería Venera, pero desde luego una misión venerable, ¿no? No sé si... bueno, una cosa estaba comentando con Juan Carlos, no sé si todos nuestros oyentes saben que Daniel, entre otras cosas, habla varios idiomas sobre todo de las potencias espaciales, en particular el ruso, y no sé si sabes algo sobre la etimología de este nombre, de Venera, si tiene algún parecido con la etimología de nuestra palabra, de la que proviene venerable, o no tiene nada que ver, es un término ruso.
Viene de Venus, de enfermedades venéreas. Ajá. Viene de Venus.
Ah, de Venus, claro.
Claro,
de la diosa del amor.
Entonces es la misma raíz latina, ¿no?
Es también latina.
Sí, ahí pues la influencia más occidental sobre el ruso es patente. Igual que Marte en ruso es como en inglés, ¿no? Mars también.
Vale, vale. Y el nombre de Koroliov, que además es más complicado porque resulta que también es de lo que ahora es Ucrania y tienen también su propia versión. No sé si es un dialecto del ruso o es un idioma completamente diferente, pero que yo he visto el grafismo en la Wikipedia que ponen dos grafías diferentes, ¿no? En ruso y en ucraniano, que no sé hasta qué punto.
Bueno, el ucraniano es un idioma diferente. De todas formas, está este chascarrillo, ¿no? Que se suele decir que lo que diferencia un idioma de un dialecto es si donde se habla, pues hay un ejército, ¿no? Si es un país que tiene un ejército, pues entonces pasa de ser dialecto a idioma.
Ahora mismo el
Pero bueno,
chascarrillo
sí.
tiene además bastante,
Además,
está bastante cargado.
desgraciadamente, sí. Pero sí, se puede considerar, por supuesto, un idioma. A ver, Korolev, en ruso es más bien suena como Karaliov. Él efectivamente nació en lo que era Ucrania. Sí que se sabe que la mayor parte de su vida profesional hablaba en ruso, como sus colegas. Pero bueno, si alguien lo quiere llamar por su nombre en ucraniano, es libre de hacerlo, evidentemente, y más con lo que está ocurriendo actualmente.
Muy bien, pues nada, no
De todas
sé.
maneras, una pregunta un poco tonta. A lo mejor no llega de una pieza, pero lo mismo llegan piezas suficientemente grandes como para poder, yo qué sé, hacer algo, ¿no? Más allá del coleccionismo.
Sí, sí,
No lo
sí.
sé, en
Bueno.
plan meteorito terrestre, no sé cómo llamarlo. Es que sí
Meteorito
que en el mar yo
artificial.
veo difícil, ¿eh? Yo veo difícil que se
Ya.
recupere, porque
Bueno, si cae en el mar sí sería más
claro,
difícil.
si cae en tierra, efectivamente. De todas
Pero con la
formas, no
incertidumbre que
sería.
hay, no sé.
Claro, puede caer prácticamente en cualquier lugar del planeta. No, hay que tener en cuenta que sí, yo estoy viendo mucho así en los medios como que casi se da por sentado que se va a recuperar, pero lo más probable efectivamente es que pues sea como, bueno, se ven bólidos, ¿no? Se ven en el cielo objetos que entran y luego no se encuentra el meteorito. Entonces, ojo, porque en el pasado, precisamente cápsulas Venera, que luego no fueron a Venus y recibieron la denominación de Cosmos, que esto era una práctica soviética, que bueno, pues si no llegaba a, no salía de la Tierra a Marte o a Venus, pues se le ponía un nombre de genérico, ¿no? Que era el nombre Cosmos, que en ruso es espacio, por cierto, no es Cosmos, sino es espacio. Era un nombre muy genérico, más genérico no puede ser, espacio 482. Y no sería la primera Venera que regresa a la Tierra porque no logró ir a Venus. Y esas Veneras que regresaron nunca se encontraron. Así que también se está dando por sentado que como tiene un escudo térmico que es capaz de, en la época, de sobrevivir una entrada a la atmósfera de Venus a 11 kilómetros por segundo, pues que va a aguantar a una entrada orbital a menos velocidad. Pero claro, después de tantos años, vete a saber si el escudo está intacto, no se fragmenta. Hay muchos factores ahí en juego, ¿no?
Bueno, cuando dijiste eso de que si será lo veremos como un meteoro, no puedo evitar imaginarme a Loeb viéndolo y diciendo, eso es una nave espacial, y seguro que, y tendría
Y
razón.
aquí tendría razón, sí,
Claro. Aquí tendría
exacto.
razón.
Seguro que lo encuentra Avi buscado, él,
Con el
porque en el
barco.
fondo los océanos movidas.
Sí. Se va con el barco ahí, con el imán y lo saca del
Va
fondo del
con
mar.
el rastrillo ahí.
Sí.
Bueno, oye, vamos a seguir hablando. Teníamos mucho interés
Mira,
en.
una cosa graciosa de si puedo enseñar y tal,
Dale, dale.
no sé si visteis la porra que hay, lo voy a intentar enseñar, que es un
No.
mapa mundi. Es un mapa mundi, tiene los cuadrados y para apostar dónde va a caer.
Ah.
Pues yo
Claro,
lo tengo claro.
esto lo hace Frontera Espacial.
Pues yo
Para
lo
los
tengo
que nos
claro en
escuchen,
las
es un mapa mundi
latitudes.
que tiene cuadraditos de cómo hundir la flota A y 1. Y para hacer la porra a ver dónde cae. Esto la verdad es que ayuda mucho a eso que comentábamos de lo más probable es que caiga en el océano, seguramente. Y solo Avil la podrá rescatar.
Pero
Lo que
esa.
pasa es que ahí las centrales tienen ventaja, ¿no?
Claro, el Ecuador. O sea, no, el. A ver. Sí, exacto, las del
Los polos
Ecuador.
están descartados en este gráfico, por lo menos, que eso sí que
No,
ya
pero
sería imposible.
que está en una proyección, en la típica
En el
proyección
Cantor.
del mapa que
Es un
vemos.
poco.
Sí, exactamente. Hay una cuadrícula cartesiana sobre un mapa. ¿Esa qué proyección es? Es la de. No sé cómo se llama, pero la que vemos
¿Puede ser
habitualmente.
Mercator? No, me lo estoy
No.
inventando.
Es la que vemos siempre en el colegio, en el que se pone el
Sí,
mapa del
esa es
mundo
Mercator,
estirado en un
sí. Yo
rectángulo.
creo que es
Esa es
Mercator,
Mercator.
pero
Sí.
a ver
Ah,
si lo
sí.
puedo.
Exacto, Mercator es la que tiene los meridianos verticales, o sea que efectivamente es
sí,
esa.
Sí, hay un poco de trampa, igual hay.
Mucha.
Eso habrá que informarlo para que...
Hay mucha trampa ahí porque...
información privilegiada para ganar la porra.
Como bueno, en realidad...
No sortea nada, así que...
Es una proyección de una curva senoidal, que es la órbita, ¿no? En realidad hay más probabilidad cerca de las latitudes límite de que caiga por ahí.
De las 52, pasa más, eso sí.
Claro, porque pasa más tiempo al ser, si nos imaginamos que es una curva, muchas curvas, entonces pasa más tiempo cerca de los extremos, ¿no?
De los extremos del seno. Pero también, o sea, en esa proyección, tal como está hecha la porra, tienen, o sea, las cuadrículas en el ecuador ocupan más área que las cuadrículas en latitudes altas.
Ahí está.
O sea, que
eso
habría
lo que
combinar.
Decía Borja.
Habría que combinar las dos cosas.
Sí, sí. O sea, hay que combinar porque tienes más probabilidad en el ecuador. Pero en más o menos en la 50, ¿no? Daniel, creo más o menos,
sí,
50
sí.
y algo. Pues ahí, bueno, ahí jugar con responsabilidad, chicos.
Jugar con responsabilidad.
Bueno, y sobre todo que donde caiga, si le cae a alguien, que nos lo diga.
Eso, y no apostar por el cuadrado donde está... las Islas Canarias, no vaya a ser que haya mala suerte y se sea como lo de las pistolas, ¿no?
Esto cuesta, sabrá también Daniel bastante más que yo, pero esto cuesta, José Vicente Casado compró un resto de una pequeña soviética y creo que valen miles de euros tirando a 10 miles de euros. Eso en el mercado negro de extraperlo, mi madre, puede ser tremendo.
Estoy viendo que una de las últimas proyecciones, que precisamente es de Marco Langbrook, una de las posibles últimas órbitas pasa por encima de Canarias y otra pasa por encima del sur de la península ibérica. Así que, bueno, todavía...
Imagínate que le pega así un chimo...
Puede que caiga Málaga.
¿Málaga o Canarias? Aquí el único que está salvo es Borja.
Málaga, pues mira, claro, no tiene mucha resolución este mapa, pero sí, está ahí, sí, cerca.
Yo estoy por hacer como Hawking, de apostar por lo que no quieres que pase, porque así te llevas una alegría en cualquier caso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Si te cae... Bueno, te cae la pedrea con el sorteo este. Queríamos hablar con Daniel sobre todo de un tema que, bueno, él es uno de los grandes expertos y conocedores que es todo, bueno, todo lo que tiene que ver con el programa espacial de las diferentes potencias y en particular con la de Estados Unidos. Antes de entrar en eso, sin embargo, te quería preguntar por el podcast, por Radio Skylab, porque mucha gente, en fin, nos ha preguntado por el tema y que si nos puedes explicar un poco y tranquilizar a la gente lo que nos decías antes fuera de micro, ¿no? Que no ha pasado nada, pero que en algún momento
pues sí,
volverá a haber episodios, ¿no?
Efectivamente, no ha pasado nada, afortunadamente, porque hay gente que se piensa que pues que nos hemos peleado, que ha habido, no sé, alguna desgracia. Afortunadamente, no ha sido el caso. Simplemente que no hemos cuadrado, ¿no? Tenemos horarios algunos diferentes y, bueno, lo de siempre, la vida, ¿no? Compatibilizar, pues, el trabajo, la familia... El ocio es complicado, sobre todo cuando se trata efectivamente de un proyecto que no está dentro del horario laboral o horario familiar, digámoslo así, entonces es complicado. Tampoco hemos dicho nada de que no vayamos a seguir, porque la idea es en algún momento volver, pero es verdad que lo hemos intentado un par de veces y no ha terminado de cuajar, pero vamos a ver, no lo descartamos.
Sí, sí, sí. Bueno, yo comentaba también antes, fuera de micro, que también como ustedes, la filosofía que tienen de hacer, cada programa tiene su filosofía y su forma, su logística, su operativa y tal, y la de ustedes es reunirse presencialmente, que es una maravilla, a nosotros nos encanta cuando podemos hacerlo, pero claro, es por las circunstancias geográficas, pues muy, muy poquito a menudo, ¿no? Pero eso implica unas restricciones también de que tiene que cuadrar, que todo el mundo pueda estar disponible para eso al mismo tiempo, y claro, no es sencillo.
Exactamente. Exactamente, pero bueno, eso que pues, desde aquí como portavoz, me dirijo en portavoz de Radio Skylab, no ha pasado nada malo, entonces bueno, simplemente pues las circunstancias vitales.
Bueno,
mientras sean circunstancias vitales tan bonitas como algunas, pues adelante.
Exactamente, sí.
Sí. Bueno, pues nada, que eso, que la vida es lo que tiene. La vida hay que vivirla y tal. Lo de la NASA, ¿no? Que se, bueno, estos planes nuevos que nos han dejado a todos, por lo menos los que no estamos tan metidos, muy sorprendidos, muchas novedades, chocantes, y en algunos casos, pues que yo diría que preocupantes, ¿no? Yo no sé cómo tú lo tomas. Bueno, leyendo lo que has escrito en el blog, me parece que también ves con preocupación estos cambios en el programa espacial de la NASA, sobre todo por lo radical, ¿no?
Sí, lo que ha salido es un borrador de presupuesto de la Casa Blanca. Para aquellos que no estén familiarizados con cómo funciona el presupuesto de la NASA o de otras agencias federales en Estados Unidos, primero la Casa Blanca, o sea, en este caso el presidente Trump, bueno, su equipo, presenta un borrador de. Primero es un borrador de presupuesto, luego es un presupuesto detallado que todavía no ha salido, y ahí es donde todo el mundo está esperando a ver si le van a cortar el cuello a su programa o no. Entonces está mucha gente esperando ese presupuesto detallado, claro. Pero ya el borrador apunta a una, bueno, cosas muy serias, y luego ya empieza, esto no es definitivo, ¿no? Por eso lo quiero recalcar, porque luego ya empieza...
Esto tiene que ir al Congreso. O sea, realmente los temas de financiación es el Congreso quien decide, ¿no?
Exactamente, esto es la propuesta de la Casa Blanca. De decir, no vamos a gastar esto, en este caso es la NASA, pero luego esto va al Congreso y empieza una pelea entre los distintos miembros del Congreso, porque además el tema de partidos pues está más diluido en Estados Unidos, todos lo sabemos, y hay republicanos que defienden determinados proyectos que ahora Trump pues quiere eliminar. Entonces va a haber un proceso que se presupone que va a ser largo y va a ser metafóricamente bastante sangriento, y una vez que se produzcan pues todos esos discusiones, pues al final ya se presenta el presupuesto para el año fiscal próximo. Es un presupuesto también para el próximo año fiscal, que no coincide con el año natural, pero bueno, eso es lo de menos. Me refiero que es un año. Lo que pasa es que estos presupuestos ya deciden lo que se va a hacer con muchos programas y la tendencia general. Y el borrador es un borrador radical. O sea, aquí lo que estamos viendo es que Trump, que por otro lado... lo hemos visto en otras cuestiones de política internacional, no sorprende mucho, en el sentido de que hay gente que dice, bueno, es que yo me esperaba que una vez la Casa Blanca se moderase o que hiciera otras cosas. Bueno, pues no sé qué es lo que había visto durante todos estos años, porque lo que está este borrador es una cosa muy loca y muy radical en todos los sentidos, tanto incluso en la parte en la que se aumenta el presupuesto, como sobre todo en los recortes en ciencia. O sea, lo que más llama la atención al principio, por si alguien no lo ha visto, es que se van a recortar la propuesta, repito, de este borrador de presupuesto de la Casa Blanca, más de 2.200 millones de dólares en ciencia. De ciencia general de la NASA. Eso afecta a muchísimas misiones, pero afecta a misiones muy importantes como el futuro telescopio Grace Roman, que antes se llamaba WFIRST, y que es un telescopio que se está montando en estos momentos. O sea, no es un proyecto, se está terminando de ensamblar para lanzarlo. Y que un telescopio que tiene un espejo primario del tamaño del Hubble, o sea, no un telescopio chiquitito, un gran telescopio espacial, afecta muchísimas sondas espaciales, la misión de retorno de muestras de Marte, etcétera, etcétera. O sea, este recorte es brutal en ciencia.
De todas formas, es verdad lo que yo no había tenido en cuenta, detalle, no es un detalle, es una cosa muy importante, que efectivamente esto es la propuesta de la Casa Blanca. Yo pensaba que esto ya era, una decisión del gobierno, algo ejecutivo. Pero es verdad, o sea, esto tiene que pasar por el Congreso y va a cambiar mucho, quizás no en lo grande, quizás no en cuanto de grande el recorte, pero sí en, como dices tú, esas batallas de mi misión, tu misión, porque cada congresista allí también vela por su territorio, porque allí les eligen directamente, los votantes eligen a los congresistas, dos por estado. ¿Cómo era? Hay dos cámaras, ¿no? La Casa de Representantes y el... O sea, el Congreso es la Casa de Representantes y el Congreso, creo, propiamente dicho, ¿no? Entonces,
exacto, sí.
Al Congreso propiamente dicho van dos por estado, que son elegidos por sufragio. Entonces, no los pone que a mí me parece que es una cosa muy buena el sistema, porque no están todos sometidos al partido. O sea, no te pone el partido y generas toda esa disciplina de voto y toda esa cosa tan perversa que tenemos en España, que tú dices, pero ¿para qué estoy pagándole a 250 tipos que vayan a ir a reunirse si con que vaya uno de cada partido ya estaría, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor resulta que en mi estado hay una empresa que va a fabricar, yo qué sé, el no sé qué cosa de no sé qué misión. Entonces yo tengo que pelear porque esa empresa se lleve ese contrato, ¿no? Y todo ese juego ahí va a llevar bastante estira y afloja. Pero bueno.
Sí, sobre todo en la parte, a ver, el presupuesto recorta lo que era el presupuesto anterior del último año de la NASA, el actual, en un 25%, que es muchísimo. Y ya de por sí, y la mayor parte de ese 25% de recorte es lo que decimos en ciencia. Pero luego hay otros cambios fundamentales, que es que ha decidido Trump que el programa Artemisa para volver a la Luna, pues bueno, para aquellos que no lo sepan, consta de unos elementos principales, que es el cohete SLS, que lanza la nave Orión con astronautas. Esta nave Orión, que tiene un módulo de servicio europeo, lleva hasta 4 astronautas a la Luna. Allí se acopla con un módulo lunar que en las misiones Artemisa 3 y Artemisa 4 es un módulo lunar que fabrica SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y este módulo lunar, pues, se posa en la Luna, hacen sus cosas de exploración en el polo sur de la Luna, vuelve, se acopla otra vez con la nave Orión y regresa. Este es el plan Artemisa, ¿no? Es lo que es el programa Artemisa de la NASA. Entonces, con este nuevo presupuesto, tanto el cohete SLS como la nave Orión se cancelan después de Artemisa 3. O sea, ya no habría una Artemisa 4. Si la hay, no sería con la nave Orión y con el cohete SLS. Sería con otro sistema que todo el mundo piensa que va a estar basado solamente en la Starship de Elon Musk, porque el módulo lunar que está fabricando, que está desarrollando SpaceX, está basado en la Starship. Esto por un lado, ¿no? Que es un trauma para todo el programa tripulado estadounidense. Es un trauma para el programa tripulado europeo, porque fabricamos el módulo de servicio. Y lo que tú comentabas, hay muchísimos políticos republicanos que son valedores tanto del cohete SLS como de la nave Orión, sobre todo del SLS, que en su momento lo llamaban porque SLS es, bueno, Space Launch System, y lo llamaban Senate Launch System, como sistema de lanzamiento del Senado, porque era los políticos, sobre todo republicanos, los valedores de este cohete que ahora Trump quiere cancelar después de Artemisa 3, con lo cual solo se van a hacer 3 lanzamientos de este cohete. Artemisa 1, que ya tuvo lugar, que era sin tripulación. Artemisa 2, que será el año que viene, que irá a dar una vuelta alrededor de la Luna con 4 astronautas. Y Artemisa 3, que será este primer alunizaje. Y si se cancela, pues casi el último, porque, bueno, que esta es otra cosa del presupuesto, aunque se dice que luego se va a destinar muchísimo dinero en el futuro para un sistema alternativo de misiones a la Luna, que ya digo que todo el mundo piensa en SpaceX, pero se deja así de forma genérica sistemas comerciales, sistemas privados. La otra gran novedad es que se introduce un programa marciano tripulado, o sea, misiones tripuladas a Marte, y para eso se va a destinar también muchísimo dinero. ¿Cuál es ese programa tripulado a Marte? Pues evidentemente es, una vez más, la Starship de Elon Musk. O sea, que en lo que se traduce este presupuesto en recortar muchísimo en ciencia, en el programa Artemisa, y dárselo en gran parte, no todo, pero a Elon Musk y a su programa Starship.
Ahí hay un conflicto de intereses muy obvio, ¿no? Que vemos todos, que ya cuando vimos que Elon Musk iba en el gobierno de Trump, pues ya se veía que había muchas cosas ahí que chirriaban por muchas partes, ¿no? Pero en concreto en la exploración espacial, ahí claramente iba a haber conflictos de intereses, y bueno, lo estamos viendo. Es posible que uno pueda tener motivos legítimos para hacer esto, pero caramba, es que queda muy mal.
Sí, además que el próximo administrador de la NASA, Jared Isaacman, bueno, es un millonario que ha ido al espacio, recordemos.
Este fue el astronauta comercial este del que hablamos, ¿no? La misión que fue la primera salida, medio salida espacial comercial, ¿no?
Exactamente, medio salida, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Y previamente había ido también en otra misión, en Inspiration 4, con la nave Crew Dragon de SpaceX. O sea, hay también, por eso se dice que, bueno, Elon Musk es un millonario, bueno, multibillonario que está pues promocionando sus intereses y básicamente su empresa. Pero con el nuevo administrador sí que hay ahí aparentemente bastante conflicto de intereses porque va a aplicar al dedillo, por lo que estamos viendo, esos planes dictados por Musk. Bueno, es que ya digo, para Elon Musk esto es dinero que viene, no te digo del cielo, pero de la Casa Blanca, que le va a
No, no
financiar.
del cielo,
Del
pero del
cielo
espacio.
blanco.
Sí, además que es muy sorprendente porque SpaceX ya está diseñando el módulo lunar para Artemisa, uno de los módulos lunares, porque el otro módulo lunar en Artemisa 5 se iba a usar el módulo lunar de Blue Origin, de Jeff Bezos, otro millonario, ¿no? Que ahora esa misión no se va a llevar a cabo si esto sale adelante. Entonces ya estaba metido en el programa Artemisa y sin embargo se cancela para, por un lado, generar un nuevo programa lunar que no se sabe muy bien cómo será y sin todavía haber llegado a la Luna o como muchos con una sola misión que está en firme, que es Artemisa 3, ir ya a Marte con un programa tripulado a Marte. Evidentemente todos sabemos que en este mandato de Trump no vamos a ver seres humanos caminando por Marte. Lo que quiere Elon Musk es mandar Starship no tripuladas a Marte, pero de aquí a que veamos a alguien caminando sobre la superficie de Marte van a pasar muchos años
Sí,
y tienen
pero
que
ya vas
muchos
estableciendo la
miles de millones de
senda,
dólares.
ya vas estableciendo la
Exacto.
senda en esa dirección y con su visión de lo que debe ser el programa de exploración de Marte, ¿no? Yo, o sea, por ir, es que aquí hay, muy rápidamente hemos pasado por muchas cosas que cada una da para muchos temas, ¿no? La cancelación del SLS, por ejemplo, es brutal. Es verdad que es un programa que había tenido muchos problemas de sobrecostes, tú lo has hablado mucho en tu blog, pero a mí me llama la atención que es como lo que dicen allí en Estados Unidos, el dead man walking, porque vas a seguirlo usando. O sea, ahora resulta que va a haber unas misiones con el SLS en Artemisa 2 y Artemisa 3, sabiendo que lo vas a cancelar. O sea, que es dinero tirado a la basura. Se supone que son pruebas para ir estableciendo un sistema con el cual tú vas a hacer luego tu plataforma de lanzamiento para tu futura exploración humana del espacio, pero te lo vas a cargar. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo esas misiones que son pruebas de algo que vas a eliminar?
Desde mi punto de vista, yo te diría que es un disparate, sobre todo porque, a ver, hay un programa efectivamente que tiene muchos defectos. El programa Artemisa es un pastiche de muchos elementos porque hay una herencia histórica de muchas administraciones y muchos programas, pero ahora mismo ya estaba encaminado. Y de hecho, casi que podemos decir que la pata que flojea más es el módulo lunar de SpaceX, porque el SLS, con todos sus defectos, que efectivamente retraso sobre coste, pero está en marcha. Y efectivamente, como bien comenta, después de Artemisa 3, pues ya se supone que estará bastante maduro el sistema. Entonces, cancelarlo es bastante disparate porque no te quedas sin alternativa. Sobre todo, y más disparate todavía, la cancelación de la nave Orión, porque bueno, el SLS lo puedes sustituir por otros cohetes y puedes lanzar la nave Orión, pues por ejemplo, con dos lanzamientos del cohete New Glenn de Blue Origin o con el Falcon Heavy. Bueno, en su momento se ve que con el Falcon Heavy era muy difícil, pero lo puedes hacer con dos lanzamientos del New Glenn o utilizando otros cohetes comerciales. Entonces, cancelar también la nave Orión, eso sí que es un tiro en el pie. Porque, claro, la Starship de SpaceX por ahora no puede enviar seres humanos a la órbita y traerlos. Por eso estaba la nave Orión. Así que, bueno, después de Artemisa 3, ¿qué se hace? Nadie lo sabe, nadie sabe cómo va a quedar el programa tripulado estadounidense. Y luego a nivel europeo, y esto ya también hay. Lo que tú dices es que hay muchas facetas, ¿no? De todo esto. Hay una faceta de relaciones internacionales que lo que se está haciendo es muy grave porque de repente Estados Unidos deja tirado a todos los socios internacionales en Artemisa, que es la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Japonesa y últimamente Emiratos Árabes Unidos en la estación Gateway. ¿Por qué? Pues porque todos estos socios internacionales colaboraban de distintas maneras con el programa Artemisa, pero sobre todo con la estación lunar Gateway, que era una estación lunar que se iba a poner, pues, en órbita de la Luna, que es verdad que con un objetivo muy difuso y que no estaba definido, pero ya estaba en marcha. Y de repente Estados Unidos lo cancela. si al final sale adelante este presupuesto y todos estos socios, incluyendo Europa, pues nos quedamos con estos módulos y con todo este dinero que estábamos invirtiendo, ¿y ahora qué? Y en el caso de Europa todavía es más grave porque lo que decíamos antes, que fabricamos el módulo de servicio de la nave Orión. Entonces, si se cancela, bueno, es un socio, en este caso Estados Unidos, que está demostrando que no es fiable ahora mismo, porque nos está dejando vendidos. Y no solo en el programa Artemisa, antes decíamos que también se iba a cancelar el programa de retorno de muestra de Marte, que, bueno, para el que no lo sepa, es una serie de sondas que tienen que coger los tubitos estos que está dejando Perseverance, el rover en Marte. Eso se cancela. Y Europa ponía ahí una parte muy importante que era el orbitador Hero, que iba a traer las muestras desde la órbita de Marte hasta la Tierra. Si al final no sale esa misión, obviamente eso también se cancela y nos deja ahora a los europeos que estamos gastando muchísimo dinero ahí, como, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y también con el rover Rosalind Franklin, que es sobre todo británico, pero no, es europeo, que después de la invasión de Ucrania, que se iba a lanzar, ¿no?, con Rusia, pues Europa decidió no colaborar con Rusia porque la invasión de Ucrania fue a pocos meses del lanzamiento de Rosalind Franklin. El rover se quedó en tierra y al final habíamos conseguido, pues más o menos, digo, conseguido en plural en Europa, ¿no? Habíamos conseguido volver a sacar adelante dinero para lanzar otra vez el rover y se había contactado con la NASA iba a poner un cohete de SpaceX, un Falcon, y también algo muy importante, calentadores de plutonio, que aunque es un rover solar, eso no se suele comentar, ¿no?, pero los rovers de la NASA, independientemente de que como Spirit y Opportunity, que eran rovers de energía solar, llevaban plutonio para calefactores, ¿no?, para poder sobrevivir a la noche marciana. Este plutonio lo iba a poner Rusia, pero como Rusia pues ya no colaboramos, lo iba a poner Estados Unidos. Y ahora también esa colaboración, que era mínima, pues, pero muy importante, pues también está en el aire.
Claro, o sea, mínima en cuanto a lo que cuesta, digamos, en presupuesto, dinero, tal, pero, a dinero, pero claro, es que ese plutonio lo tiene Rusia y un poquito Estados Unidos y ya está, porque es plutonio que sale como subproducto de la fabricación de bombas atómicas. O sea, eso se produjo mucho durante la Guerra Fría y hay el que hay. Afortunadamente no se está haciendo más, ¿no? Entonces es un recurso muy valioso, sí, para el espacio.
En Estados Unidos se está fabricando, hay un proceso de fabricación de este plutonio. Es el isótopo, el 238,
¿no?
Que solo sirve para esto. Ajá. Porque el de las armas nucleares es el plutonio 239, pero evidentemente está relacionado. O sea, la fabricación de este isótopo en concreto para misiones espaciales es a través de Neptunio, pero bueno, se hace en países que en su momento pues todavía fabrican armas nucleares y de ahí tienen toda esa experiencia, ¿no? En Europa, aunque hay países como Francia o Reino Unido con armas nucleares, no se ha ido por ahí porque además, ya digo, es un isótopo que no solo sirve para esto. Entonces cuesta mucho dinero y en Estados Unidos se está fabricando, pero es que esto es como si fuera perfume. Muy caro, de gotita a gotita y cada año. Además que como va decayendo radiactivamente, pues hay que mezclarlo. Bueno, es un follón y efectivamente era muy importante esa contribución para Rosalind Franklin y por lo visto también se va a quedar en el aire. Europa está, la Agencia Espacial Europea está muy enfadada, lo que pasa es que no lo puede decir con esto que está sucediendo en Estados Unidos, entonces también va a pelear pues que determinados acuerdos se cumplan y si se cortan esos programas por lo menos haya algún tipo de compensación, ¿no?, con la NASA, porque digo, es que nos han dejado tirados en varios proyectos, incluso también la Estación Espacial Internacional. Este presupuesto dice que va a seguir hasta 2030 como estaba planeado, menos mal, porque en su momento Elon Musk amenazó por Twitter, ¿no?, un día que se puso a insultar a un astronauta danés y le sentó muy mal lo que le dijo este astronauta, entonces dijo, pues hay que desorbitar la Estación Espacial Internacional ya mismo, ¿no? Entonces había gente como diciendo, a ver si este hombre va a presionar a Trump para que quite la ISS en pocos años. Pero no, parece que se mantiene hasta 2030, pero sí que dice el presupuesto que va a reducir la presencia estadounidense, o sea, la presencia, dice, de astronautas. Y no se sabe muy bien cómo. Y claro, como ahora mismo también Europa depende de Estados Unidos solo para llevar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, porque ya no podemos contar con Rusia, porque hemos cortado relaciones con ellos. Esto también es interesante, hemos cortado relaciones nosotros, los europeos. Estados Unidos sigue manteniendo relaciones con Rusia para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, también estamos a ver qué pasa con nuestros astronautas y si nos van a dejar en tierra o no.
Hay, bueno, varias cosas aquí. No sé si quieren decir algo más, preguntarle algo a Daniel. Tengo la sensación de que lo estoy acaparando y tampoco
No,
me.
no, no,
yo tengo, bueno,
No,
un
está bien.
comentario y una pregunta. Bueno, el comentario es que a raíz de, bueno, preparando el programa de hoy, también me enviaron algún enlace que en general estos recortes afectan a la NSF en general.
También, sí.
Y por lo que veo en un artículo de Nature, o sea, estamos hablando de un recorte alrededor del 50% en la NSF. Eso es brutal. O sea, eso que no es solamente afecta a la NASA, o sea, todos los programas que nos podamos imaginar y los que no nos podamos imaginar. Eso para la gente que trabaja en ciencia es un poco lo que decía Héctor, ¿no? O sea, es tirar a la basura el trabajo que se está haciendo ahora con una incertidumbre absolutamente brutal. Y además, la pregunta un poco que os quería lanzar a todos es, o sea, ¿con qué expectativas vas a la oficina o al laboratorio a trabajar? Porque claro, si esto se decide por, no sé, por la opinión de una persona, obviamente súper interesada, como es Elon Musk y otras personas, pero no hay ningún criterio científico, no hay ningún criterio que tú puedas ni siquiera prever. O sea, es que es un absurdo muy heavy, porque ni siquiera es decir, mira, cambio mi planificación política o científica y ahora tengo interés en esta otra cosa que me puede parecer mejor o peor. Es que ni siquiera es eso. Y luego, son 50%, un recorte de un 50%, es una amenaza en tal regla, ya no es solamente lo que se va a recortar, sino lo que está haciendo la gente poniéndose en previsión de lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, no sé si lo comentasteis más o menos en el capítulo anterior, porque mi vida es un poco ajetreada, pero yo creo que hay que plantar cara a eso, o sea, hay que hacer un poco Harvard, porque es que si no, no sé, me parece muy heavy lo que estás contando, Daniel. Entonces, la pregunta es un poco eso, ¿qué pensáis del tema no solamente de los recortes actuales, sino cómo afronta una política tan errática? Y bueno, y no lo que ha comentado Daniel antes, ¿no? De que esto es muy heavy. Ya no solamente programas científicos, o sea, el recorte en STEM, el recorte en, bueno, en mil historias que tienen que ver con diversidad y con igualdad.
Que lo que decimos al principio es lo radical, ¿no? Quiero decir, porque si tú dices, bueno, tengo una visión diferente y vamos a ir aquí dando un cambio de timón, pero estas cosas hay que hacerlas como progresivamente, ¿no? O sea, no puedes de repente romper con todo lo anterior por lo que implica eso de ineficiente y de derroche, entiendo yo. Aunque solo sea por eso. O sea, romper con lo que tenías y empezar algo nuevo. Es como tirar tu casa cuando ya tienes la casa casi hecha. Dices, no, no me gusta así. Yo quería una piscina aquí y una. Tírenlo todo abajo y vamos a empezar otra vez. No tiene
Que hay que
sentido
decir
eso.
que eso es muy de Elon Musk, o sea, el estar en un proyecto y a mitad tirarlo todo y empezar de cero, ¿no? Es muy de su estilo. No es mi intención defender a Elon Musk, pero sí que decir que él se ha manifestado en contra de los recortes en ciencia, con la boca pequeña, pero más bien porque, claro, a él lo que le interesa es que le den dinero para Starship y ya está, ¿no? Sí que ha dicho que los recortes en ciencia. No lo ha dicho así, claro, tampoco se va a enfrentar a Trump directamente, pero sí que ha dicho que eso no le gusta, eso a favor de Elon Musk, pero bueno, los recortes son brutales y hemos pasado por encima también otro aspecto que hay una connotación política, no todos los programas de observación de la Tierra que tienen que ver con el cambio climático. Con, bueno, que tiene que ver con el cambio climático, cualquier observación de la Tierra, me refiero. O sea, temas de biomasa, de estudio de la atmósfera, pues van a ser recortados de forma brutal. La divulgación científica en materias STEM, además, lo pone el borrador que no quiere que se digamos, que se popularice la ciencia a través de programas woke, sino que sea con la acción, ¿no? Que la NASA haga cosas pues como muy chulas, y eso es lo que motiva a los y a las jóvenes de Estados Unidos en meterse en carreras y en trabajos STEM, no el que haya esa oficina, ¿no? Que la verdad es que son unos pocos millones de dólares en proporción a todo el gasto de la NASA. Pero sí, es eso, muy radical, muy loco y con una motivación política, pero motivación política dando bandazos.
Hay un tema ideológico además que trasciende lo presupuestario, porque, por ejemplo, lo que tú dices de la desinversión en toda la ciencia del cambio climático y de todo lo que tiene que ver con la observación de la Tierra, va más allá de eso, va también a la retirada de sitios en los que se mantenían datos públicos. O sea, esos datos se van a retirar de los servidores. Está todo el mundo que trabaja en estas cosas haciéndose copias en los discos duros de toda la información que hay en páginas de NOAA, de NSF, de agencias estadounidenses, porque hay incertidumbre sobre si eso se va a mantener de acceso público o se va a retirar. Y luego está efectivamente lo de todo el tema STEM, que además a ti te toca de cerca, en el sentido de que, bueno, no trabajas en Estados Unidos, obviamente, pero yo no sé si mencioné cuando te presenté que eres coordinador de la sección de STEAM, del programa STEAM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, ese tipo de programas los está erradicando, y además también no solo es woke los programas STEM, sino también la divulgación en lengua española, que en Estados Unidos se hace mucho de eso porque hay mucha población hispanohablante. Todo eso se va a retirar también. O sea, no se trata de no generar contenidos nuevos, sino de quitar lo que hay, porque todo eso es woke y es como, no sé, antipatriota. O sea, es una cosa muy... Yo no lo entiendo, no entiendo nada de esto, la verdad.
No, es así. Yo creo que ese es el problema, que no tiene ningún sentido. ¿Y cómo te enfrentas a eso? O sea, es que yo me pongo en la piel de gente que esté en Estados Unidos trabajando y es muy complicado. O sea, es muy complicado ni siquiera saber qué vas a hacer, qué te vas a poner a hacer ahora.
Eso es un tema más político, ¿no? Como, pero tampoco quiero entrar ahí. Yo soy una persona que lo ha elegido la gente y no solo... además es que...
Pero bueno, no me refiero tanto al tema político, sino al tema personal de me voy a poner a hacer una ciencia que a lo mejor no tiene cabida en la siguiente financiación.
Yo creo, Isabel, que estamos acostumbrados a eso, ¿no? En el sentido de que desde que entras en la vida científica, tú te metes a hacer una tesis y no sabes si vas a tener un futuro cuando termines la tesis. Y luego estás 2 años haciendo un postdoc en el que te dedicas a hacer una cosa que no sabes si va a continuar cuando termines. Yo creo que es un poco el día a día de la investigación.
Pero la gente que hace algo un poco más teórico, pero montar un laboratorio para luego coger y tirar las máquinas, no sé, tenéis toda la razón, pero me sigue pareciendo un poco heavy.
Bueno, tenemos que... Se nos ha pasado el tiempo volando. Yo la verdad que estoy disfrutando un montón. Llegamos al momento de concluir la cara A del episodio de hoy. Hacemos una pausita muy breve. No sé, Daniel, si te puedes quedar un ratito más o vas con prisa para...
Creo que me tengo que...
Tenemos que despedir. Entonces, bueno, pues una pena. Ha sido un placer. Gracias por pasarte por aquí. Esperamos que vuelvas pronto y podamos seguir hablando de este y otros temas.
Pues muchísimas gracias. El honor es mío y cuando quieran.
Perfecto. Y nada, los demás ya saben, hacemos una pausita y volvemos enseguida. Pero si nos están escuchando en la radio, recuerden que la conversación sigue en la cara B, que está en el podcast. O sea, nos tienen que buscar en internet si quieren seguir la conversación. Venga, volvemos en la cara B en un minutito. Hasta ahora.
Chao, chao.